Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a El Tagoror de Majo. Soy Faina Brenes y les doy la bienvenida a este programa del mes de noviembre. ¡Vamos para allá! En esta ocasión vamos a tratar un tema súper interesante. A mí como bióloga botánica, etnobotánica, me apasiona y lo he propuesto yo, que es el preparado de los palos, es decir, esos árboles, esas maderas que extraemos del monte para preparar nuestros palos y todo el proceso que lleva, que es bastante largo y laborioso. El dicho popular que a la cebuche no hay palo que le luche. Y este dicho, que lo podemos escuchar en folías, en malagueñas, en coplas diversas, tiene un porqué, y es que este árbol, el acebuche, que es un árbol que podemos encontrar en el bosque termófilo, es decir, en las medianías de nuestras islas, incluyendo también aquí en Fuerteventura, aquí tenemos el olivío, que es un primo hermano, es de las mejores maderas que existen para poder elaborar nuestros palos para jugar al palo canario, tanto palos, varas como garrotes. Y bueno, además de las acebuches, son también muy apreciadas las maderas del escobón, el almendrero, el brezo y otros más. El escobón, por ejemplo, es un arbusto que podemos encontrar también en zonas de medianía. El almendrero, ya sabemos lo que no es exactamente una planta canaria silvestre, pero sí está ampliamente repartido por las zonas agrícolas altas de nuestras islas. Y el brezo va a ser un árbol de laurisilva que se va a encontrar muy fácilmente para poder elaborar nuestras varas. Además, aparece con unas varas bastante, bastante rectas y nos va a venir muy bien. Entre estos distintos árboles, distintas especies que nos sirven para elaborar nuestros palos, hay unos cuantos dichos muy interesantes, como por ejemplo: al escobón le dio un bofetón, al almendrero le dio palos en el terrero, al brezo y al escobeso le dio por los besos, de la melosilla hizo astillas, y al barbusano no le dejó un hueso sano. Todos estos versos hacen relación a la fuerza del acebuche para luchar contra otras maderas. De ahí viene, como empezábamos nuestro programa, nuestra intervención, con la frase de: al acebuche no hay nada que le luche. La dureza y a su vez la flexibilidad de sus varas quedan absolutamente constatadas. Y bueno, y para hablar un poquito de este proceso de corta, de preparación de los palos, que es bastante largo, tenemos a Bian Castro al otro lado de la línea, que bueno, creo que ha participado de muchas cortas, recogidas y elaboraciones de palos. Buenos días, Bian.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
Que lo hemos cogido un poquito de imprevisto, pero él siempre nos atiende porque es una persona maravillosa. ¿Verdad?
Mira, lo que estabas diciendo de la cebuche no hay palo que le luche. Uh-huh. En el refranero también dice que la sabina es la única que se le empina.
Ajá, o sea que la sabina le gana a la cebuche, ¿quieres decir?
Habría que probarlo, habría que buscar buenas ramas de sabina. Uh-huh. Y ponerlas en práctica.
Ajá, o sea que tenemos sabinas, almendreros, acebuches, por supuesto, barbusanos, lista, melosillas.
La lista va desde el piso basal. Ajá. Hasta la punta arriba de la
Vale, fila. Y yo que soy botánica y tengo mis manías y mis tocs, ¿me los dices uh-huh. ordenados desde el piso basal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué especies de las zonas bajas? Tarajales, muy abundante en Fuerteventura.
Sí. Retama, uh-huh. Hay gente que utiliza ovalo, uh-huh. Oroval, palo santo, leña buena.
Ajá.
Vamos subiendo, tenemos naranjero, membrillo, uh-huh. Almendrero, uh-huh. laurel, seguimos subiendo, uh-huh. tenemos retama, que es muy buena, uh-huh. La lista es impresionante. Ajá. De palos, ¿sabes? De dónde
de especies
de
para...
Cultura silvícola. Nuestra silvicultura es súper rica.
Qué interesante. Y una pregunta desde la ignorancia. ¿Se utilizó alguna vez el pino? ¿Varas jóvenes de pino?
Sí, o... también, claro. Uh-huh. Por ejemplo, para... Pero el pino, lo interesante del pino, uh-huh, es que no se utilizaba la tea. Porque al ser tan dura, nosotros necesitamos maderas que flexibles, igual que sean, ¿no?, muy duras, uh-huh, claro, entonces se usaba la albura, uh-huh, que es lo que está entre el corazón y la parte exterior de la corteza.
Vale. O sea que con eso se elaboraba, pero habría que darle forma, ¿no?
Claro.
Qué interesante lo que nos cuentas, Avián, de todas las especies que se recolectan, como bien dices tú, desde la silvicultura, es decir, la recolección de especies vegetales, en este caso de la naturaleza, para utilizarlos, bueno, pues en este caso para un juego, defensa, etcétera. Y te pregunto, ¿hay un momento adecuado, verdad, para ir al monte a recoger estas varas, ¿no? ¿Cuándo sería?
Por supuesto, la verdad que la cultura etnobotánica, uh-huh, de nuestros primeros pobladores era súper rica, uh-huh, y se basaban en un calendario, o sea, su vida se basaba en un calendario que se basaba en las estrellas y en la luna y en diferentes astros, uh-huh, entonces ellos se fijaban mucho, que tiene mucho que ver con la vida natural, con el ciclo natural de las plantas, uh-huh, entonces ellos iban desde la luna de agosto hasta la luna de febrero, ¿vale?, uh-huh, que es cuando la savia baja a las raíces, no hay crecimiento vegetativo en las plantas.
Entonces, vale, y esto es beneficioso, entiendo, para que no llore tanto la rama, ¿no?
Exacto, uh-huh, claro, si tú cortas cuando el árbol está creciendo, ¿vale?, que suele ser los meses de verano, si tú en ese momento cortas la rama, uh-huh, sacas la savia y pensaban ellos que el árbol lloraba y, uh-huh, quemaba el brote. Ajá. Entonces se utilizaba en los meses de invierno, cuando la savia estaba abajo en el suelo, en las raíces, ajá, que era más seguro el cortar las ramas. Uh-huh. Y además impide, o sea, llama menos a los insectos que se comen la madera.
Claro, entonces, entiendo que al haber menos savia también hay menos olor, ¿no? Vienen, exacto, menos, exacto, bueno, menos insectos, como dices tú, a alimentarse, ¿no?, de esos troncos.
Exacto. Uh-huh. Exacto.
Vale, entonces en esa época, y el luna menguante, ¿verdad, Avián?
El luna menguante, porque, uh-huh, la luna también influye, se influye en la marea, tú imagínate, en el agua que puede tener cualquier árbol. Uh-huh. Igual que las mareas, lo ideal sería que fuera de noche, luna menguante, en las lunas de los meses que te estamos hablando, uh-huh, y lo ideal sería antes de que saliera el sol.
Vale, o sea que directamente de madrugada, ¿no?
Exacto.
Para coger las condiciones óptimas para que luego el proceso de elaboración sea, entiendo que sea lo
que
más...
Que tengas una madera lo mejor tan posible, óptima, ajá, y tan incorruptible que lo puedan heredar tus nietos.
Claro, porque esa es otra, ¿no? Que realmente una vara, ¿no?, un garrote bien preparado, claro, puede durar muchas generaciones.
Claro, ellos vivían para con la naturaleza. Uh-huh. Tú piensas que antiguamente se decía, despacio y buenamente, primero beben los animales y después bebe la gente. Uh-huh. Tanto los animales como las plantas eran el sustento. Entonces, uh-huh, tú no podías abusar de esa naturaleza. Uh-huh. Entonces, claro, tú no vas a cortar todo el monte, sino tú necesitas un garrote, pues corta dos ramas.
Vale, súper interesante lo que acabas de comentar. Yo, por ejemplo, como etnobotánica, cuando doy mis charlas de plantas medicinales, esto lo digo siempre, es decir, no podemos ir y recolectar todo lo que veamos que es útil si no nos hace falta, porque nos volvemos expoliadores. Entonces, la idea es defender, claro, una filosofía de respeto al medio ambiente, como tú bien acabas de decir, que es la misma que tenían nuestros antepasados, dentro de, obviamente, su cultura y sus capacidades o sus necesidades, pero se trata de recolectar con el mayor respeto posible, ¿verdad, Bian?
Por supuesto, es que nosotros somos codependientes del medio en el que vivimos.
Uh-huh. Exactamente, bueno, y ahora lo estamos viendo, ¿no? Las manchas en el mar, en Gran Canaria, bueno, vertidos, o sea, al final nuestra salud depende de la salud del medio natural, porque somos naturaleza.
Por supuesto.
Vale, y entonces en este proceso que ya hemos llegado a, nos vamos en estos meses con la luna menguante, si puede ser tempranito con la oscuridad,
Vale.
que tiene que hacer un frío, ¿verdad? En esos montes, y tendremos que
Sí, claro.
seleccionar, sí, ¿verdad? A ti te ha pasado, que has estado
Claro.
muchas veces. Yo hace mucho que
Algo de
no
la
voy, yo fui a
catequesis.
algunas cortas de pequeña y de grande me he
No,
escaqueado, tengo que decirlo.
normalmente sí, ya tú durante todo el año, tú te vas fijando, porque el árbol, ya tú lo tienes que conocer, no es lo mismo que el árbol crezca en umbría que en solana, o sea, que le dé mucho tiempo la sombra o que le dé mucho tiempo el sol, si le da mucho viento o no le da viento, si es de fondo de barranco con mucha agua o es de una ladera. Todo eso influye en la misma anatomía del árbol y por tanto en la madera que produce.
Claro.
Entonces ya tú con los años, con el día a día, vas, mira, aquel árbol es interesante. Mira, aquel árbol que
Es
está allá
decir,
es interesante.
espero que, perdona que te interrumpa, es decir, que tú lo vas acechando y estás
Lo
esperando
ves.
que crezca.
Claro.
Amigo, lo vas acechando. Vale. No vas allí
Entonces
a ver
cuando
qué
llega,
encuentras, sino tú ya dices,
no,
ahí hay un
no.
par de ellos que ya los tengo acechados y están buenos para coger, ¿no?
Claro, entonces ya cuando llega la fecha, ya tú vas tan tan y le quitas la ramita que te había enamorado, porque el garrote, tu palo, tú puedes casarte con una persona que sea el día y la noche contigo, pero tu palo tiene que ser igual que tú.
¿En qué sentido?
Eso era una creencia muy interesante que tenían antes.
Pues sí,
Entonces,
curioso.
porque cada uno tenemos una altura, tenemos una fuerza en la mano, tenemos una manera de desplazarnos y ese palo te tiene que identificar a ti. Entonces, una vez tú coges, tienes el árbol seleccionado, la filial seleccionada, vas, lo cortas, normalmente se dejaba secar, o sea, se dejaba realmente orear a la sombra con un sitio bastante ventoso durante al menos un año,
Un año,
después
o
hay otra
sea que
teoría.
estamos en el monte de noche,
Ajá.
invierno, con frío, tenemos las matas acechadas, ¿no? Yo para recapitular,
Sí.
tenemos las matas acechadas, vas y coges las varas y además buscas una que se parezca a ti. En mi caso, mi vara sería, yo creo que chiquitita y flexible, pero con carácter, ¿no? Por ejemplo.
Claro, menuda,
¿Y la tuya
claro.
cómo sería, por ejemplo, la vara?
A mí me gusta que no sea demasiado gorda, pero ni demasiado fina, que sea robusta, que tenga nudos, pero que después a la misma vez tenga su flexibilidad.
Claro, porque además luego hay un
Entonces a
montón
mí
de
me gusta mucho.
colores, de matices, ¿no? Lo que tú dices a nivel de nudos, y ya cada uno se vuelve un poquito como con su, ¿no? Como con su perfecto,
Sibarita
exacto, sibarita es la palabra que estaba buscando, y le gusta pues una en concreto, ¿no? Yo creo que a mí las de Barbosa
Por
no me
ejemplo,
pegan.
es que a mí, por ejemplo, me encanta el tarajal, me encanta el acebuche, el almendrero,
Y
que
notan
son
colores
mis favoritas.
diferentes, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Y a la hora de tú jugar o desplazarte con ellas son diferentes, a la hora de trabajarlas es diferente, el olor, todo,
Claro.
el tacto.
La de Barbusano tiene que ser como rojita por dentro, puede ser.
La de Barbusano nunca he tenido el placer de conocerla.
Bueno, pues si yo hago una, te avisaré. Porque veo que eso, que
Se
hay unas que
dijo.
son súper claritas, ¿no? También de olivos a lo mejor también se podrían hacer, ¿no? De esas maderas claritas.
Claro, porque puede ir del rojo ocre al amarillo, así más beige.
Claro, exacto. Tenemos un montón de tonos diferentes. Es que cuando estamos en las clases con los niños y las niñas, pues claro, bien, empiezan como a querer elegir el que más les gusta, como tú dices, según los nudos, el
Exacto.
color, y luego les tenemos que explicar que en verdad es por el tamaño y bueno, pues según el tamaño los vamos colocando, pero siempre cada uno tiene sus preferencias. Vale, entonces recolectamos esas varas y tú comentas que
Bueno.
tienen que estar un año secándose en un sitio muy ventoso, un año completo.
Claro, después depende de quién nos llega la información. Había personas que la metían en agua salada, en agua salobre,
Ah, qué
durante
interesante.
un tiempo. Los hay que lo metían debajo de estiércol por el amoníaco. Los había que lo ponían en cal viva con orines.
Ah, madre mía, qué
Y los
curioso.
hay que solo lo dejaban orear en sombra.
Todo
Eso,
esto para que se
¿vale?
seque, entiendo yo, lo que le quede de savia, ¿no? Y la vara esté lo más
Claro,
seca
eso escupe
posible.
la savia y además hace un efecto protector sobre la madera para evitar otra vez estos bichos y esta corruptibilidad que puede tener la madera.
Como curarla, ¿no? Un poco.
Exacto, es que se llama así, curar la madera, curar el palo.
Vale, curarlo.
¿Vale?
Vale. O sea que tenemos desde ponerlo al viento y que sea ese viento fuerte el que lo vaya secando, lo vaya curando, hasta meterlo en agua y sal, en orín, en estiércol, es decir, un montón de procesos. Me imagino que cada uno.
Exacto. Que sería muy interesante a nivel de Canarias poder hacer un estudio y evaluar cómo afectaría los diferentes procesos de la herencia oral que hemos tenido en cada uno de los procesos.
En cada una de las maderas también, ¿no? Porque sí. A lo mejor resulta, yo me lo estoy inventando, ¿no? Que a la cebucha le va bien secarlo al aire y a el almendrero, pues no, le va mejor que lo metas en agua y sal, porque claro, cada árbol, que es un ser vivo, tiene sus características. Al final la madera es su carne, ¿no? Y tiene unas características, entonces a lo mejor existen preparados que pueden ser mejores a nivel general o a lo mejor dependiendo de las maderas, se me ocurre, vamos.
Pues a nivel solo de saber los resultados que pueden tener el curado sobre la madera, sería súper interesante tener ese estudio.
Ah, pues me lo apunto. A ver si podemos sacar un estudio así, porque sería súper interesante, porque realmente es todo este proceso bastante desconocido, por eso hemos decidido, ¿no? Decidimos elegir este tema para el programa de hoy, porque mira que llevamos una temporada y ya un poquito de la segunda y no habíamos trabajado lo que es el inicio de los inicios, que es de dónde salen los palos, ¿no? Vale, entonces curamos el palo y después, ¿qué hacemos, Avián?
Vale, una vez que tenemos el palo curado, que ya está seco totalmente, cogemos y lo metemos en agua.
Ajá, vale, para el agua.
lo volvemos a rehidratar y le damos calor o peso y le vamos buscando a la contra la camba y ya lo dejamos directo, o sea...
Explícame eso, la contra la camba, que lo dijiste así muy rápido. Digo, eso es muy interesante.
Voy poco a poco.
Ajá.
Lo metemos en agua, sobre todo... Puedes coger, por ejemplo, una gamuza o un paño enchumbadito en agua y se lo pones en las cambitas. Encontrar una madera totalmente recta en la naturaleza es muy difícil.
Claro. Y luego las varas están todas rectitas, pero no están así en el monte.
Pues para conseguir ese efecto lo que hacemos es, donde está cambado, con un pañito enchumbado, lo ponemos ahí unas 24 horas, 72 horas, ¿vale? Le retiramos ese paño y con calor despacito, 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 lo vamos calentando, tan, 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 y empieza a llorar el palo,
así, que se escuche
perfectamente.
Y ese calor, ¿cómo se hace? ¿Con una hoguera, entiendo? Arrimándolos al...
carbón, ¿vale? Entonces tú metes, incrustas el palo en un sitio que esté firme y le viras el palo en contra de la camba. Si está cambado para la derecha, lo empujas hacia la izquierda.
Claro, para enderezarlo, ¿no?
Exacto. Lo mantienes derecho y le aplicas agua fría para que se seque.
Ah, o sea que le vas dando frío, calor, humedad, sequedad y vas llevando la madera como... Claro, al final es un trabajo como el de un ebanista, un carpintero, ¿no? Pero todavía más fino porque no puedes tallar, sino que le vas buscando que la veta no se enderece.
Si lo talla, lo debilita.
Claro.
Si lo talla, lo debilita y no nos interesa. Igual que si te pasas con el calor, los talla.
Vale, o se quema, ¿no?
Si lo quema se queda demasiado duro. Y acuérdate que necesitamos la flexibilidad.
Vale. Qué proceso tan delicado, ¿no? Para preparar un palo, una vara.
Es que quede bien, ¿no?
Que no se te vaya ninguna parte del proceso.
Es que tú piensas que antiguamente tu palo te acompañaba noche y día y mientras dormías. Entonces era... lo que te salvaba la vida en un risco.
Claro.
O ante unos asaltadores de camino, que te iba a salvar la vida. Entonces, qué menos que hacerlo con cariño.
Totalmente. Sí, y hay que saber, por eso te digo, ¿no? Como para que no te salga mal ninguna parte del proceso y, bueno, y lo echas a perder, como quien dice. Porque como tú lo cuentas, yo digo, guau, pues tiene que ser complicado saber hacer todo ese proceso entero bien hecho y entiendo que lleva mucho mimo y mucho cariño también, sobre todo el proceso de enderezado, ¿no? Para no forzar la madera demasiado y que parta.
La práctica lleva al maestro, es con mucho cariño, con mucha paciencia, poco a poco, y cada vez te va saliendo mucho mejor.
Muy bien. Entonces, después de darle ese calor y esa humedad, para enderezarlo, entiendo que también se pueden utilizar algo de peso, de guías, ¿no? A lo mejor amarrarlo a algo para darle la forma.
Antiguamente también se le ponían piedras arriba, pesadas, o se amarraba a sitios rectos y se dejaba.
Y así le vamos dando la forma.
Claro.
Sí, me decías.
Y una vez tengamos el palo recto, se embadurna bien, 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 bien en sebo carnero.
Ajá.
Y se solía dejar durante el día, se sacaba el sol y por la noche se recuperaba de la humedad. Y así tendríamos
¿Cuánto tiempo sería ese proceso, Avián?
Eso ya sería para toda la vida.
Quiero decir, el proceso de untarlo con sebo, sacarlo al sol y guardarlo por la noche, ¿es durante un mes o un día nada más? Como
eso yo creo que debería hacerse ya para siempre. O si tú quieres, lo puedes madurar en el sebo, guardarlo en un sitio seco a la sombra, y cuando lo vayas a utilizar le quitas un poquito del sebo sobrante.
Vale, o sea que el sebo es una manera de mantenerla hidratada y cada cierto tiempo conviene rehidratarla.
Claro, porque siempre necesitamos el palo vivo, el palo hidratado, el palo con una cierta humedad.
Claro, yo recuerdo, por ejemplo,
si lo dejas
en Salto,
y lo abandona.
Claro, se va, sí, que te decía que yo recuerdo en Salto, ¿no? Cuando he dicho Salto del Pastor, que lo asocio más al sebo porque siempre estamos hidratando bastante lo que es la lanza o el garrote, porque además te deslizas a velocidades altas, ¿no? Y para que deslice bien y como que ahí lo tengo más presente que no puede estar la madera seca, pero claro, a jugar al palo igual, si está muy seca no solo se agrieta, exacto, sino que te quema las manos, etcétera.
Se astilla, es más fracturable el palo. Imagínate que tú estés caminando con el palo o en un combate y estalle el palo y se reviente. Igual que hay maderas que estallan y maderas que explotan.
Ah, ¿y cuál es la
diferencia? Son igual de peligrosas. Una parte, ¿vale? Ajá. Y te quedas sin palo, y otra saca astilla.
Claro, súper peligroso.
Cuando parte, saca astilla.
Claro.
Entonces, tanto para el transporte de uno es peligroso porque te puedes clavar o puedes perder el tu apoyo.
Claro. Claro. Y te puedes cortar las manos o te puedes hacer daño.
Totalmente.
Y quedarte sin palo, como dices tú. Ya, eso ya en sí mismo depende
con todo el proceso que hemos hecho.
Sí, depende del contexto. A lo mejor puede ser que te quedes sin defensa, ¿no? Aunque bueno, hoy en día no vamos dándonos palos, pero bueno, por lo menos para jugar vamos a intentar que los palos estén hidratados, que estén flexibles y así no tener ningún susto, que las astillas son bastante desagradables cuando se clavan. Muy bien, entonces ya tendríamos listo nuestras varas con este proceso, ¿verdad? Lo que nos comenta.
Pues sí, ese sería todo el proceso. Y después cada árbol habría que estudiarlo minuciosamente, eso, dónde se encuentra, en qué territorio se encuentra, la especie del árbol, que ya eso es un mundo impresionante.
Es curioso porque me viene a la mente, ahora que comentas el tema de estudiar los árboles, ¿no? Y ver cómo funcionan, ¿no? Entiendo para varas, para garrotes, para jugo del palo, que también toda la pérdida de biodiversidad, ¿no? Que estamos teniendo en Canarias.
Por supuesto.
También afecta en este caso culturalmente, ¿no? Al jugo del palo, porque habrán maderas que antes pues eran muy abundantes y ahora pues quizás sean más escasas y algunas incluso a lo mejor que no se puedan ya recolectar porque tengan un estatus de protección, etcétera, para evitar que desaparezcan.
Mira, en mi opinión, la pérdida de nuestra masa silvícola es una pérdida a todos los niveles, porque si no tenemos masa forestal, no hay captación de agua de lluvia, hay menos agua en el subsuelo, hay menos biodiversidad, se pierde mucha parte de la historia y de los usos y costumbres de esas maderas o de esas propiedades que tenían, de su uso. Entonces, perdemos siempre de todas.
Sí, totalmente. O sea, es una pérdida natural, cultural, etnográfica, que al final nos afecta a todos.
De biodiversidad, de todo.
Pues, Avián, muchísimas gracias por compartirnos conmigo, con todas las personas oyentes, pues toda esta experiencia que tienes de recolecta y preparado de palos. Entiendo que han sido unas cuantas, ¿no?, que te has gozado.
Algunas horitas he echado.
Bueno, pues eso que te queda en el recuerdo, en la experiencia, y muchísimas gracias porque ahora también lo tenemos nosotros y nuestros oyentes. Así que gracias, buena tarde, gracias por atendernos y la próxima vez
Muchísimas gracias.
te avisamos con más tiempo. Gracias, muchas gracias, Avián.
Muchísimas gracias a ustedes por el interés.
Un
Venga, un beso.
abrazo, un abrazo. Bueno, pues hemos estado aquí con Avián Castro, que como han escuchado, pues tiene mucha experiencia a la hora de recolectar maderas, preparar palos, preparar las varas, los garrotes, y nos acaba de ilustrar cómo es todo ese proceso tan complejo, delicado e interesante con un montón de especies de árboles que crecen en Canarias. Y antes de terminar con este tema, me gustaría citar al maestro de garrote venezolano Eduardo Sanoja, que en sus versos Al otro lado del Atlántico nos dice: si lo coge en tiempo malo, se le rajará después. Por eso el corte del palo en menguante debe ser. Luego enciéndase una hoguera. Pa' que lo hace bien asado, no se pase de candela, porque queda requemado. Quémelo solo la concha, pa' que le quede dorado, alíselo rapidito antes de que haya enfriado, y úntelo con grasa de chivo pa' que quede retemplado. Déjelo a sol y sereno hasta que se haya curado, y para eso se necesitan 30 días bien contados. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de noviembre del Tagoror de Majo. Me despido, Faina Brenes Quevedo, con esta frase del Garrote Nuestras Letras de Eduardo Sanoja e Irene Serpa. Y vamos a irnos, les dejamos con una canción preciosa del mítico grupo palmero Taburiente, símbolo de nuestras islas, la canción Aguañac. Hasta siempre y que la cultura canaria les acompañe.
siete estrellas.